Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Espero que usted esté muy bien. Gracias por acompañarnos en este programa de Tesoros Regionales. Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de experiencia, de conocimiento, de encuentro con el arte. Hoy es el Día Internacional del Ceramista. Ellos son unos grandes artesanos. Y sobre todo cuando no hacen artesanía en molde. Lo crean de manera, se vale decir, totalmente artesanal, donde no son moldes, donde ellos con sus manitas están elaborando lo que es la figura, ya sea de adorno o ya sea utilitaria. Así es que un fuerte abrazo y un gran saludo para mi querida Esther Telles, quien ella es una excelente ceramista porque hereda. Lo traía en las venitas, toda la tradición del ser ceramista. Entonces, mi querida Esther, te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. Y también a mi querida hija Aranza García, ella es tallerista del MAC. Todos los sábados usted la puede ver que está allá compartiendo sus conocimientos en cerámica. Y además tiene una creatividad impresionante. Mi querida Tata, tú sabes que te quiero muchísimo. Sé que tu rumbo hacia el arte es a través de la cerámica y me da muchísimo gusto. A Simón Alcalá, también, ahí en Temisco. Pues mi querido Simón, te mandamos un fuerte abrazo porque también es un ceramista destacado aquí en el estado de Morelos, pero también hoy seguramente también están de manteles largos allá en la 3 de mayo, que nosotros sabemos que es una colonia que hoy por hoy todavía, alguien me dice que cada vez hay menos cerámicas, pero se ha considerado que es una colonia que se ha dado a conocer por la cerámica que ofrece a nuestro público, tanto estatal, es decir, nosotros los consumidores de Morelos, y quienes vienen de otras regiones para adquirir los productos, inclusive para venderlos, como son personas de Guerrero. Así es que les mandamos un saludo allá a la 3 de mayo. La verdad es que ser ceramista es una gran actividad, se les reconoce su trabajo y vamos a comentarles que tenemos una cápsula que se ha preparado para hablar de este arte de la cerámica. El día de hoy yo saludo con muchísimo gusto a Alan Huesca, como siempre. Me encanta mi querido Alan, que ya es miércoles, mitad de semana, ombliguito de semana, y atrás de ti anda Pipo, mi querido Felipe, le decimos Pipo con mucho cariño. Felipe anda aquí ya muy atento, y mi querida Pau García, que todo lo que tiene que ver con las redes sociales es a través de su intervención, de sus manitas, y yo echándole porras a todo el equipazo que hace posible Tesoros Regionales. Yo soy la voz, pero ellos son las manos, los ojos y todo. Vamos a platicar en esta tarde e irnos con nuestro invitado, que por cierto agradezco a mi querida Magdalena Alejandre, destacada pintora en nuestro estado, que nos ha recomendado el invitado de hoy. En un momento le digo de quién se trata.
Líneas que iluminan y dan forma a obras de arte que conectan con el mundo.
Tonos y colores que inspiran.
Y aquí está. Estamos hablando de Ricardo Pulido. Lo tenemos aquí en nuestra cabina. Él maneja muy bien la pintura y también el grabado. Y vamos a estar platicando de estas dos, dijéramos, ramas del arte. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás?
Hola, Rosario, gracias por este espacio y muy contento de estar aquí. Y de igual forma también agradezco a la maestra Magdalena por la invitación.
Yo estoy más que agradecida porque, mira, si no fuera por mi querida Magdalena, que ella sí, yo te lo comentaba antes de entrar al aire, ella sí está en el mundo del arte, de la pintura, del grabado. Hemos entrevistado a muralistas que empezaron en primer lugar, primero con el graffiti, después ya hacen pintura y después ya grandes murales, y están siendo reconocidos no solo a nivel nacional y por supuesto estatal, sino también a nivel internacional, y eso me da muchísimo gusto. Vamos a conocer enseguida un poquito, una probadita de la historia de Ricardo Pulido.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Ricardo Pulido nació en la Ciudad de México en 1986. Inició sus estudios en el 2006 en el Centro Morelense de las Artes y concluyó en 2013 obteniendo la licenciatura en Artes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En el 2011 y 2014, Ricardo fue seleccionado como beneficiario del PECDA en el Estado de Morelos en la disciplina de grabado. En el 2012 tuvo su primera exposición individual en el Museo de la Ciudad con el título de Mórbido, integrada por 10 grabados de gran formato con temática política y social. En el 2013 funda el taller Sociedad Blanco y Negro, el cual actualmente dirige. Posteriormente, de 2019 a 2023, imparte el taller de grabado en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Ha expuesto de manera individual y colectiva en diversos museos y galerías, en los que destacan el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, el Jardín Borda en Morelos, el Museo Alfredo Salce en Michoacán, el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Agua Fuerte Galería, el Museo de Arte Moderno en Sinaloa, la Galería Víctor Manuel Contreras, la Lotería Nacional de la Ciudad de México, Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Universitario en Toluca, entre otros. En los últimos años ha desarrollado imágenes que se corresponden con la alegoría para la representación iconográfica en las disciplinas de pintura y grabado. Su producción artística corresponde a su entorno inmediato, eligiendo el camino emocional que implica sentir y erigir en imágenes lo que nos mueve a construir la política, buscando la posibilidad de provocar en nosotros preguntas sobre nuestras decisiones cotidianas, sobre nuestra propia conducta que alimenta la violencia.
Gracias a nuestra querida Samantha Briceño, porque con esa preciosa voz dio vida a un poquito, es solo una probadita de la vida tan rica que tiene dentro del arte de la pintura y el grabado nuestro invitado de esta tarde, Ricardo Pulido. Ricardo, acabamos de escuchar que tú naciste en la Ciudad de México. ¿Cómo llegas a Cuernavaca y por qué llegas a esta ciudad?
Sí, yo en la Ciudad de México iba a estudiar filosofía, primeramente, pero a última hora dije, no, o sea, lo mío es realmente el arte. Entonces ya habían pasado fechas, ¿no?, de exámenes para entrar a la UNAM, para entrar a la ENAP, y vi que aquí en Morelos, en Cuernavaca, había la oferta de la licenciatura en artes. Entonces no lo pensé dos veces y pues me mudé para acá. Pero ya habían pasado las fechas, entonces eso me hizo entrar al Centro Morelense de las Artes, en aquel tiempo SEMA. Y eso me permitió conocer al maestro Alejo Jacobo, que fue como el que me inició realmente ya más, de una manera más seria en esto.
¿Pero tenías algún conocido o algún familiar aquí en nuestro Morelos, en Cuernavaca, que hizo que te enteraras de las convocatorias?
Yo lo estuve buscando, o sea, realmente mi mamá es originaria de aquí, del estado de Morelos, uh-huh. Y también mi abuela, pues, residía aquí, ya falleció, pero aquí vivía. Y por ello, pues, como que busqué como una opción, ¿no?, cercana, aparte de la Ciudad de México. Además, la oportunidad como de iniciar como mi vida universitaria, pero también como vivir solo, ¿no?, en aquella época como más adolescente, pues es muy novedoso eso, ¿no? Entonces me gustaba como esa aventura de irme a otro estado y comenzar mi carrera, ¿no?
Pero ¿sabes qué, Ricardo? Tomaste una excelente decisión. Porque también a través de la pintura se hace filosofía.
Sí.
Y por el otro lado, pues sin duda alguna, el Centro Morelense de las Artes, hoy por hoy, es un referente en el arte, no solo a nivel estatal, sino nacional. Y ahora yo he tenido la maravilla de entrevistar a jóvenes egresados de ese lugar, ya grandes artistas reconocidos hasta a nivel internacional. Entonces a mí me da muchísimo gusto. Hasta el día de hoy yo creo que no te has arrepentido.
No, para nada. Es verdad, la filosofía tiene mucha relación con el arte. Y en aquel tiempo, pues yo siempre fui como sobresaliente en la escuela de, dibujas muy bien, vamos a llamarlo para hacer no sé, a lo mejor la escenografía en los festivales. Pero cuando yo entro al SEMA y sobre todo al taller del maestro Alejo con el taller de figura humana, me doy cuenta que no figuro ni siquiera en los que dibujaban un poquito.
¿De plano?
De plano, porque había muchos grandes artistas ahí que a lo mejor pues no son tan reconocidos internacionalmente, pero son muy buenos. Y gente ya que con una larga trayectoria, o sea, había desde jóvenes hasta gente como mayor de 50 años, 60 años, que ya llevan una trayectoria real en el arte. Entonces fue realmente una abrirme los ojos, ¿no? De todo lo que me faltaba por cursar, pero también de todo el conocimiento que hay, ¿no? Y claro, Morelos es un punto donde convergen muchos artistas.
Así es, pero te ubicó. Este encuentro que tuviste, si a lo mejor a veces nos sucede que tú sentías que ya tenías este talento, me imagino que cuando viste los demás trabajos y los conocimientos, te dijo, caray, pues hay que chambearle y hay que prepararse y en las técnicas, en lo que tú ibas explorando.
Claro, sí fue, o sea, realmente fue como dije antes, abrirme los ojos y sobre todo también conocer el taller ya de un artista. Porque Alejo Jacobo, tengo entendido que fue alumno de Frida Kahlo, de Son los Fridos. Y cuando fui a su taller de escultura, pues veía esculturas de, no sé, de 3 metros de alto. Y luego como así había los moldes, ¿no? Moldes perdidos. Entonces fue realmente, para mí, para mi generación, algo que nos hasta la fecha lo platicamos y nos marcó de por
Sin
vida.
Sin duda. Sí. Pero estás hablando de dos hombres muy representativos aquí en nuestro Morelos que han dejado una gran historia. Tenemos al maestro Monroy, que creo que ya tiene cerca de 100 años, si es que no, ya hasta los cumplió, que hoy por hoy afortunadamente vive, que sabemos que está bien y que ha dejado huella en nuestro estado. Ricardo, para que no estamos dentro del arte, ¿qué es el grabado?
Bueno, el grabado es una técnica antigua donde se trata de generar una matriz donde va a tener el dibujo y eso nos va a permitir reproducirla.
Sí.
El referente más habitual del grabado es...
Estamos viendo tu obra, una de tus obras que nos está mirando a través de nuestras redes sociales por Facebook Live y por YouTube. Ahí está, usted podrá mirar la obra de nuestro invitado de esta tarde. ¿Ahí es un grabado o
no,
es una pintura?
Esa es una pintura. Es una pintura, sí.
Ajá, pero me seguías comentando del grabado. Pero sí. Mira, con esa fotografía que me está proyectando ahorita mi querido Alan, mira, ahí está. Estamos observando el grabado de nuestro invitado de esta tarde, Ricardo Pulido, y pues sí, es todo un arte. Tiene su manera de resaltar los colores. En este caso, ¿el grabado siempre va en blanco y negro, Ricardo?
No siempre. Se puede hacer a color. De hecho, también hago a color. Es más complejo, pero tradicionalmente es en blanco y negro.
Mira, ahí lo estamos observando.
Sí.
Ahorita nos detallas el sentir de esas pinturas, ¿te parece?
Claro que sí.
Muy bien. Entonces, el grabado, me decías, ¿qué es la técnica?
Es una técnica donde se trata de reproducir una imagen a través de una matriz. Y el referente más habitual en México, pues, es la Catrina, ¿no? Con Guadalupe Posada.
Sí, cómo no. Uh-huh. ¿Qué utensilios o herramientas utilizas?
Regularmente, cuando es grabado en relieve, se utiliza el linóleo y gubias. Pero cuando es en metal, se utiliza el metal a través de ácidos, donde vas a atacar la placa para que quede la tinta ahí depositada.
Solamente hasta que no lo vea. Me lo detallas y me lo estoy imaginando, pero pero me encantaría poderlo ver para explicárselo mejor al público radioescucha. Pero qué bueno que te tenemos aquí y tú nos estás como detallando un poco. Vamos a hacer nuestra primer pausa en esta tardecita de Tesoros Regionales.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Necesitas actas de nacimiento, servicios médicos y recibir asesoría en programas sociales diversos? Este sábado 31 de mayo, las caravanas del pueblo llegan a la plaza principal de Jonacatepec, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Todos los servicios son gratuitos. ¡Te esperamos!
Morelos, la tierra que nos une.
Tienes que estar. Primero de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Primero de junio.
Este mensaje es con fines educativos, no se integran eslogans, símbolos o emblemas gubernamentales.
Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación alguien intenta comprar tu voto,
te condiciona algún servicio público,
retiene tu credencial de elector
o utiliza recursos públicos con fines electorales,
comete un delito electoral,
denúncialo a la FICEL en ficenet.fgr.org.mx.
Para orientación, 800-833-7233.
Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Fiscalía General de la República.
Cilantro, perejil, ¿cómo los identifico?
Cilantro con C de círculo. Siempre busca las características, como para votar por las juezas y jueces de distrito, la boleta puede ser carta o media carta y es amarilla. Como en cualquier otra elección, se imprimirán en papel seguridad. Al centro encontrarás la guía con el número de cargos y especialidades por las que votarás. Descubre tu boleta en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Tardecita, no sé dónde radique, pero aquí precisamente en Ocotepec está nubladito, está con un clima rico, no está frío, ya empieza como que quiere salir el sol chipilón, pero yo le recomiendo una lectura para una tarde de lluvia, Poética de la Plegaria, de Xochiquetzal Salazar García, pues nos enamora con lo que escribe aquí en su Poética de la Plegaria. Y me dice, advertencia, si no supiste ver a la diosa, ahora verás al demonio. Y también dice, voz colectiva, para recibir a sus hermanas, adorna su pelo con una banda de algodón sin hilar, tocado de plumas preciosas y hojas de palma. Mayagüel entre nosotras, la de vientres maduros que hacen vida y las que la interrumpen. Un pez mama de su seno izquierdo, succiona rítmicamente y se balancea para beberle a ríos. ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta la poética que hace Xochiquetzal? Llámanos a los teléfonos que hace un momento le puso Alan Huesca, pero ahorita se los recuerdo. Y también tenemos 10 poetas mexicanos del siglo XX de León Guillermo Gutiérrez, El Fuego y Lo que Arde. Este libro también está muy interesante. La verdad es que vale la pena, que si te gusta. Además, tiene ilustraciones, lo voy a mostrar aquí a la cámara. Tiene ilustraciones, mira. No solo es escritura, también es un poco, también a lo mejor un poco de pintura. Y entonces vemos aquí como si fueran cuadros. Aquí están. Que vamos a mostrar aquí a la cámara. donde el libro está bellamente ilustrado. Llámanos 777-243-6201 y 243-02. Fíjate bien, es la diferencia entre el no conocer lo que hay en este libro y como que si lo quisieras conocer, márcanos. Así es que estos libros son para ti y lo tengo. Si me llamas, nada más me dices de dónde, de qué colonia nos estás escuchando y con mucho gusto te lo vamos a obsequiar. Hace un momento estamos platicando con Ricardo Pulido y ya nos contó cómo es que llega a nuestro Morelos. Y después yo te quiero preguntar, Ricardo, ya me dijiste que como que te gustaba dibujar y ya estabas en la escuela, te vienes a Morelos, empiezas a estudiar, pero combinas la pintura. Una cosa es la pintura, es una técnica, y otra cosa es el grabado. ¿Qué te ha enamorado más?
Yo creo que las dos son muy complementarias y también, bueno, cuando te dedicas a esto, es verdad que si empiezas a vender obra y no haces grabada, pues te quedas sin obra.
¿De plano?
Porque si tú, produces pintura y al ritmo que produces pintura y la vendes, pues a lo mejor en un año ya no tienes tanta obra, ¿no? Para exponer o para tener para ti. Pero el grabado te permite, como es una reproducción original, te permite poder comercializar esas piezas sin que tu obra se vea mermada por tratar de subsistir, ¿no? Uh-huh. A través del arte.
Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que tú reflejas a través de la pintura? Y también dinos qué es lo que tú transmites en el grabado.
En la pintura lo que más me gusta es el retrato. Uh-huh. Es como lo que más me interesa. A veces es un retrato no precisamente del rostro, que parecería que es lo más importante de un retrato, pero a veces no muestro el rostro en varios retratos. Sin embargo, la gente que ha visto mi obra me dice, yo sé quién es, ¿no? Sobre todo porque pues
ya tienes tu firma.
Pero el retratado, ¿saben quién es el retratado? Sin que muestre el rostro.
Ah, ya te entendí.
Es decir, a veces si está agachada, lo retrato agachado, el retrato a través de un escorzo, donde se ven los pies, la gente sabe quién es. Pero porque tiene que ver, aparte de que es mi entorno inmediato, y pues obviamente se conocen entre ellos, pero también tiene que ver con la psicología del retratado, ¿no? ¿Qué, cuántos elementos pongo ahí? Porque a veces, una planta o un modelo anatómico, no solo es un modelo anatómico, uh-huh, sino que hay que resignificarlo para crear una especie de simbolismo en la obra. Y por otro lado, el grabado, lo que me interesa es que ese blanco y negro o esa cualidad del grabado siempre se ha prestado para tocar temas un poco más ocultos, uh-huh, o un poco más diferentes que no toca la pintura. Incluso en la historia del arte, las películas en blanco y negro, pues siempre tienen una atmósfera muy diferente que si tú ves una película a color, ¿no?
¿Por qué decidiste inclinarte en este caso al retrato?
Al retrato, porque yo creo que es la influencia, como repito, del taller de figura humana, que dije, si puedes dibujar figura humana, puedes dibujar lo que sea.
¿De plano? ¿Tú consideras que hay que empezar por ahí?
Yo considero que sí, porque es muy complejo pintar unas manos, pintar un rostro, pintar unos pies. Entonces, cuando tú te enfrentas a ese problema de resolver una figura humana, yo creo que ya tienes gran parte avanzada para decidir que puedes retratar cualquier animal, cosa o atmósfera, ¿no?
Fíjate que hace algún tiempo recuerdo a un maestro cartonero que tuve acá, y que él solo hace manos, porque otra compañera con la que trabaja, que es Belén, las manos no le salen, y su equipo, que es él, pues solo manos. Pero es increíble cómo, por ejemplo, deja ver las venas, cómo corre la sangre por las venas, cómo se va formando en las manos el sentimiento, a lo mejor, de amor, de furia, de cómo las venas nos reflejan inclusive estados anímicos. Y yo cuando alguien me dice el retrato, yo te pregunto, Ricardo, cuando has hecho el retrato, ¿lo haces en vivo? Es decir, alguien que posa para que le hagas un retrato, o te manda la fotografía, o te da la fotografía, ¿cómo es en este caso el procedimiento?
Bueno, hoy en día es muy difícil retratar a alguien al natural por, uh-huh, la modernidad, por los tiempos. Sin embargo, mi formación fue al natural, siempre con modelo desnudo. Y esa es mi formación, lo sé hacer. Sin embargo, bueno, voy a retratar a alguien, normalmente busco referencias fotográficas, ajá, pero sí puedo pintar al natural. Y también como agrego animales o cosas que no los puedo hacer posar, o incluso yo diría que es una especie de collage que agarro elementos de acá y de allá, pues uso referencias fotográficas. Ajá. Pero mi formación siempre ha sido al natural.
Pero sería lo ideal, ¿verdad? Al natural como...
Podría
como
ser, diríamos, lo ideal, es muchísimo más complicado, o sea, ajá, porque la fotografía te resuelve los planos. Y cuando pintas o dibujas al natural, tú tienes que resolverlos y eso complica las cosas. Además de la luz, está cambiando constantemente.
Exacto. ¿No es verdad? Uh-huh. Llega un momento en que el pintor lo hace tan bien que pareciera que no es una pintura, como si fuera un retrato,
sí,
tal cual.
A mí, en lo personal, ese tipo de obra, porque hay una gran diferencia entre el realismo pictórico, ajá, y el hiperrealismo.
Ya.
Para mí el hiperrealismo es como reproducir una fotografía. Precisamente, incluso la composición es muy fotográfica. Pero cuando vemos realismo pictórico, que por ejemplo hay grandes maestros y referentes como Goya, Rembrandt, uh-huh, Velázquez, ves una gran diferencia a la obra moderna, porque uh-huh, las composiciones, para empezar, son muy distintas. Entonces, el realismo pictórico sí logras ver la mancha, uh-huh, pero en el hiperrealismo la mancha la ocultan a través de pinceladas muy pequeñas. Además de que la solución es a través de proyecciones.
Sí.
Entonces calcan, por así decirlo, y después iluminan la obra. A contrario del realismo pictórico, que es el que me interesa, que tú tienes que resolver con la mancha, a veces muy bruta la mancha, se ve la pincelada, que es lo que más me gusta, y logras crear ese efecto de lo que estás retratando, ¿no?
Claro. Fíjate que sin querer ahorita me acordé de la pintura que hoy por hoy dejan de herencia a los familiares de nuestra querida Silvia Pinal, cuando Diego Rivera la dibuja.
Sí.
Para mí, perdón que te lo diga, pero no le hizo un buen cuadro. Porque yo consideraría que es más bella Silvia Pinal, o que en esa, la edad que tenía era más bonita, y sin embargo ahí Diego como que no le destacó tanto su belleza, ¿no? La prueba está que no se la cobró. No se la cobró, se la obsequia. Ella lo narra a través de una biografía televisiva que sale sobre su vida y se la obsequia a Diego, ¿no? Ya después se sabe que también quería, alguien diría, una relación amorosa con ella. Pero a mí me parece tan complicado, ¿verdad, Ricardo? Digo, tú que eres el artista, lo acabas de mencionar, no es tan fácil.
No, no es nada fácil. O sea, de hecho lo vemos con la inteligencia artificial, ¿no? No le salen las manos.
Y fíjate que ya está reglamentado todo eso. Me encanta porque la gente cree que ahora la inteligencia artificial es como la neta del planeta y es, no sabes, pero ahorita ya se va a empezar a reglamentar, no sé si lo sepas, pero inclusive se va a multar a quienes están haciendo uso de obras. Por ahí un video de cómo las obras que están en un museo recobran, entre comillas, vida a través de la inteligencia artificial, y ahora eso, si no pides derecho en este caso, o pides permiso al museo y a los mismos autores, si es que tienen, por ejemplo, la herencia, o tienen una fundación o alguien que esté administrando los bienes, pues van a ser muy multados, donde la inteligencia ya no va a poder meterse en esos rubros.
Claro, es básico. O sea, si en la música, por ejemplo, pues no puedes utilizar un cacho de música para un video porque no, pues te sacan el video, ¿no? ¿Por qué en las imágenes? O sea, es porque pues es una tecnología nueva y hay que empezar a regular.
Sí, porque no está eso regulada. En la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión solamente está radio, televisión. No está reglamentado redes sociales como Facebook, como YouTube, TikTok, ni nada. Pero vamos a hacer una pausa aquí en Tesoros Regionales y continuamos en esta conversación tan agradable que estamos teniendo con Ricardo Pulido.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Descubre la historia viva de nuestra ciudad en Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Yo soy César Echeverría.
Y yo soy Fernando Lezama. Cada semana te llevamos en un recorrido por la memoria, la cultura y las identidades que dan vida a Cuernavaca.
Entre crónicas, relatos y voces de nuestra gente, construimos un puente entre el pasado y el presente.
Te invitamos a reconectar con las raíces y redescubrir los secretos que habitan en cada rincón de nuestra ciudad.
Sintoniza Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca todos los miércoles a las 18 horas por Universal 102.9 FM.
¡Te esperamos!
Tu refrendo y evita la tenencia 2025. Tienes hasta el 31 de mayo para aprovechar este beneficio. Quedan pocos días. Ahorra tiempo y realiza tu pago en línea en hacienda.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Tu llamada puede salvar vidas. Si detectas un conato de incendio o ves a alguien provocándolo, repórtalo de inmediato al 800 Incendio o al 911. Un pequeño fuego puede convertirse en una gran tragedia. Denunciar un incendio es prevenir una emergencia.
Morelos, la tierra que nos une.
En vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
¿Está usted disfrutando su día miércoles? Ojalá y que esté siendo una semana productiva, una semana agradable, una semana para documentar en su querido diario. Que usted esté anotando, pero cosas maravillosas. O que si no son tan agradables, a veces que sean aprendizajes. Así véalos, como aprendizajes, porque de todo se aprende. Y sí, en esta tarde yo estoy aprendiendo mucho de Ricardo. Yo no me muevo en su mundo. Y él me está ilustrando. No se está ilustrando a través de lo que él mira de lo que él narra, de lo que él, pues, de alguna manera nos está compartiendo. Y Ricardo, tú fuiste un beneficiado con una beca PEGDA. ¿De qué trató tu proyecto?
Sí, así es. De hecho, fui beneficiario cuando aún era estudiante. Ajá. Y pues, la verdad es que ayudan mucho esas becas.
Ya lo sé.
Sobre todo que estás de como artista emergente o como alumno todavía estudiante, pues permiten desarrollar realmente cosas que no te permites, ¿no? A veces por economía, a veces también por tiempo. Pero fue casi saliendo de mi carrera. Lo que desarrollé fue mi primera exposición individual que hice en el 2011 y que tuve la fortuna que inauguraran en ese tiempo el maestro Iván Gardea, que es un gran grabador, uh-huh, y la maestra Magali Lara, que es un gran referente de aquí, sí, del estado de Morelos. Una gran pintora y una gran maestra también.
Y diste un dato muy importante. Esa beca a todos los que son beneficiados les ayuda muchísimo. Y hay que rescatarlo. No en todos los estados de la República Mexicana tienen esta beca. Morelos sí la tiene.
Sí.
Y qué bueno que permanezca. Y hemos estado teniendo acá los días martes, un martes sí y un martes no, a beneficiarios de PEGDA, que en este caso he estado entrevistando a los que tuvieron ese beneficio en el 2024, pero no me cabe la menor duda que les da un referente y les da un reconocimiento. ¿Para ti qué significó en ese entonces, además del apoyo económico, como el reconocimiento a tu trabajo también?
Sí, fue un reconocimiento, es un gran incentivo también, pero en ese tiempo, sobre todo, como maneja grabado de gran formato, que es más complicado hacerlo, pues me permitió, ¿no? Uh-huh. Realmente hacer eso y que yo pudiera Yo me acuerdo que me iba a trabajar incluso en verano, ¿no? A la universidad, al taller de grabado. Ajá. Con el maestro Juan Carlos Bermúdez, que sí. Él manejaba el taller en esa época. Y incluso la beca lo que me hizo es de, no importa que ya haya terminado el tiempo de clases, o sea, tú estás becado, utiliza ese recurso, porque aparte adquieres un compromiso con la sociedad, ¿no?
Sí, cómo no.
Porque tienes que usar los recursos de manera, pues, correcta, incluso después haces un servicio social. Uh-huh. Pero, pues, sin duda fue como una gran, un empujón.
Un parteaguas también, ajá, ¿no? En tu carrera.
Sí, y además después de 2 años la volví a ganarla y eso me permitió desarrollar otra vez otro proyecto, ¿no?
Así es. ¿Dónde fue tu primera exposición, ya sea colectiva o individual? Y no sé si recuerdes el trabajo que presentaste.
Claro, sí, fue en el Museo de la Ciudad, aquí de Cuernavaca. ¿Music? Ajá, uh-huh. El Music. Y se llamaba la exposición Mórbido. Y era, en ese tiempo estábamos pasando algo muy difícil con todo este tema de la violencia, todo este tema de la política y todo eso. Entonces me concentré en desarrollar imágenes alegóricas a la corrupción, a la violencia, a todo eso, pero no tanto también como protesta, sino más bien como una crónica, ¿no? Uh-huh. De lo que yo estaba observando. Y eso es lo que yo pienso que hago con mi obra, que estoy haciendo una crónica de mi entorno.
¿Te mueve de manera muy fuerte toda la violencia que se da todavía actualmente y que alguien pudiera pensar que se está incrementando y que estamos en todo momento, aún en lugares que creemos seguros, pues nos damos cuenta que no lo son?
Sí, es verdad que hay violencia, pero también sobre todo darnos cuenta que la violencia también surge en un entorno inmediato familiar, donde pues a veces acusamos a los políticos, a veces acusamos todo este tema tan horrible, ¿no? Que se está viviendo en México, pero también hay una violencia que parte desde la sociedad, desde el individuo y desde el núcleo familiar, que nadie dice nada, ¿no? Sobre eso, nadie lo critica, pero es verdad que existe. Entonces, para terminar con esa violencia hay que comenzar por uno mismo.
Claro.
Para cuidar a nuestros ancianos, por ejemplo, para cuidar a los niños, para no vivir enojado, ¿no? Sobre todo, no cometer a veces actos de violencia que a veces pues son tan habituales que ya no se da uno cuenta, uh-huh. ¿no? Pero entonces no solamente es algo político, geopolítico, sino también social, desde la primera núcleo familiar, ¿no? Eso es lo que pienso.
Y a través de tu obra tú lo estás reflejando.
Lo reflejo con alegorías, que como bien sabemos, la alegoría como que da es crear una imagen a lo que no tiene imagen.
Sí, me recordaste a Platón, uh-huh. con la alegoría del carro alado y la alegoría de las cavernas todo. Oye, ahí traías la filosofía.
Sí.
Lo que tú querías.
Sí, no, es que me influenció muchísimo ahí.
Por eso te lo dije. En la pintura también estás haciendo filosofía.
Sí, de hecho ahorita estoy desarrollando una serie que es a través de la cartonería de los Judas, retomo Ajá. la cartonería de los Judas y sobre todo el arquetipo del diablo, ¿no? El arquetipo del diablo es el arquetipo de la sombra o de la maldad, pero cómo utilizar ese arquetipo en diferentes contextos.
Ajá.
Y a veces se puede confundir que estoy haciendo una apología a la violencia, pero en realidad te estoy haciendo una alegoría a la injusticia, ¿no?
Pues claro, pero además otra cosa, fíjate, teníamos una ley de prensa que databa de 1917 y pues bueno, en el 2023 pues cesa, ¿no? Que tenía que ver con eso, la apología de la violencia, que lo documenta el artículo 6º constitucional, ¿no? Como hoy, por ejemplo, los corridos están siendo, sí, limitados, ¿por qué? Pues porque hay una diferencia como de un hilo, los que efectivamente narran o relatan todo lo que está pasando social y el otro que ya se convierte en apología, es decir, ensalzar y creer y hacer héroes a los delincuentes, ¿no? Lo cual, pues, no es así. En esta tardecita vamos a mandar a manera de reconocimiento esta cápsula de grandes maestros artesanos. Vamos a escuchar esta información que tenemos de la cerámica de la 3 de mayo, que les mandamos saludos hoy en el Día Internacional del Ceramista y de la Ceramista. Vamos a escucharla.
El que trabaja con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. San Francisco de Asís.
Cerámica de la Colonia 3 de Mayo. La Colonia 3 de Mayo del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, es una colonia que se fundó el 30 de enero de 1961 por iniciativa de los ejidatarios. Midieron 3.000 metros cuadrados para la iglesia y señalaron el lugar colocando una cruz pintada de blanco. Y así fue como se le dio el nombre de Colonia 3 de Mayo, por la cruz colocada en el sitio destinado al ejercicio de la fe católica. En 1966 se fundó la primera cerámica, llamada Vista Hermosa, del señor Eloy Hernández. Luego abrió la cerámica del señor Evaristo Chávez, le siguió la del señor Agustín Martínez y así sucesivamente. La cerámica artesanal fue la plataforma económica para el despegue de esta colonia. La magnitud e importancia de este lugar la hace aparecer en las principales guías turísticas del estado. Le merece la visita de turistas nacionales y extranjeros por la adquisición de cerámica de uso utilitario y de ornamento. La enorme gama de materiales que se utilizan para crear todo un universo de figuras habla de la riqueza de obras posibles de encontrar, utilizando principalmente la cerámica, resina, porcelana, yeso, vidrio soplado, mimbre, óleo, hierro forjado, latón y una gran cantidad de materiales. Esta colonia cuenta con un gran mercado de cerámica, en donde venden los productores directamente a la ciudadanía. Todos los fines de semana se reúnen en la Glorieta, donde pueden encontrar todo tipo de artesanías a precios módicos, pues son vendidas directamente por los productores. Hoy en día, además de cerámica en la colonia 3 de Mayo, se venden recuerdos de todo tipo de materiales para bautizos, primera comunión, bodas y graduaciones. Apoya a nuestros artesanos y artesanas de este lugar. Adquiere artesanías de nuestros productores locales que ponen todo su esfuerzo, empeño y corazón en sus trabajos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gov.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Atención morelenses, si tienes un negocio, esta es tu oportunidad. Con el programa Emprendiendo con Bienestar, recibe un subsidio económico y capacitación. Visita la página www.morelos.gov.mx y consulta las bases. No dejes pasar esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Que yo estoy sumamente emocionada porque estamos teniendo una excelente respuesta en nuestras redes sociales. Vía Facebook nos escribe Elvia Ávila y nos dice: excelente entrevista. Yo diría excelente invitado. La verdad es que tiene una historia preciosa que nos está compartiendo en esta tardecita, en este programa. Y también muchísimas felicidades a este artista. Conozco su trabajo y admiro mucho cómo estructura y plasma la técnica del grabado con la crítica social. Un gran saludo y gusto conocer su obra. Es de Claudia Castillo, nos lo mandó vía WhatsApp. Y los escucho desde la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Ricardo?
No, pues es que es muy importante este tipo de programas porque pues tienen contenido, ¿no? Y sobre todo rescatar la radio, ¿no? Sobre todo con este tipo de contenidos y más invitados, ¿no? Hay mucho talento aquí en Morelos.
Mucho, mucho. Tú eres uno de ellos. Y la verdad es que yo me siento maravillada y me siento muy honrada y cada vez les admiro y la verdad es que Eso sí me gusta de nuestro Morelos, tanto talento que hay. Yo acabo de proponer, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo creo que lo voy a meter a los diputados, que cada empresario que tenemos en nuestro Morelos tiene que ser el padrino de uno de ustedes, porque a veces también viene la otra parte donde he tenido invitados, donde no hay un seguro social, donde no hay algo fijo, donde en algún momento tampoco se está viviendo siempre de la obra, donde el otro lado del ser artista, ¿no? Ese es el lado precioso, bonito, las exposiciones, la obra, el trabajo, el nombre, el prestigio. Pero más allá de esto, ¿qué hay?
Claro, es importante, pues, hacer más cosas también es importante. Y no poner como meta el dinero porque pues si no te deprimes, ¿no? O sea, lo que debes de hacer es sí.
Ponerte pero como, no lo hagan por amor al arte tampoco.
Amor al arte, pero sí por el amor a seguir mejorando y sí. Tarde que temprano siempre va a haber un beneficio, ¿no? La otra es de que pues, realmente si eres artista pues no tienes opción, o sea, es lo que haces y es lo que sabes hacer.
Sí.
Por más que quieras incursionar en otra carrera o así, siempre te va a seguir jalando el arte.
Así es. Pero muchísimas gracias a Elvia y gracias a nuestra amiga que nos escribió, Claudia Castillo. Preciosa Claudia, muchas gracias por esos mensajitos porque, aunque tú no lo creas, son nuestro alimento. Nuestro alimento de nosotros que necesitamos en la radio. Alan, que arranca la estación a las 6:00 a.m. con todos sus seguidores que ya tiene, con el entusiasmo que siempre lo escucho junto con Pipo y que en algún tiempo estuvo también Marta Maldonado. Y la verdad es que queremos que usted se sienta contento, pues que nos deje acompañarle. Cuando vamos, yo voy manejando y vengo escuchando a mi Alan y me ataco de la risa a veces y todo, pero me dan ganas de bailar, a veces está con la música y todo. Entonces llego contenta a dar mi clase de las 7:00 a.m. Imagínese usted. Ricardo, ya vimos que hay gente que te reconoce en otros lados de nuestro Morelos. ¿En dónde has expuesto? Porque ya dijiste que estuviste en el MUSIC, además de Morelos, aquí en nuestro México. ¿En dónde?
Bueno, he expuesto en diferentes estados, en el Museo de Arte Moderno del Estado de México, en el Alfredo Salce en Michoacán, en Sinaloa, también en el Museo de Arte Moderno de allá. En la Ciudad de México, en el Centro de Cultura Digital, en Chiapas también cuando era estudiante, en diferentes estados, la verdad es de que sí, normalmente han sido exposiciones colectivas, la verdad es de que de manera individual solo he expuesto aquí en el estado de Morelos, pero espero pronto tener la oportunidad, claro, ¿no? De exponer en más lugares.
Esa era otra de las preguntas. En este 2025, ¿vamos a poderte ver en alguna exposición?
Sí, de hecho he estado trabajando varios años en una serie de, como te repito, de que uso la cartonería, uso el arquetipo del diablo para hacer una crítica social, pero también hacer una narrativa, una crónica más bien de lo que observo, de lo que veo en la sociedad. Y a veces pues hacer como contrastes, ¿no? De lo que estoy hablando, como lo que te comentaba de que el arquetipo de la sombra, ¿no? Pero cómo utilizar ese arquetipo en diferentes situaciones de nuestro México, ¿no?
Así es, bueno, en nuestro país, imagínate, y con situaciones que pueden resultar densas, ¿no? Sí. Con situaciones que se están viviendo actualmente, pero que son sumamente reales, y que entonces con lo que tú reflejas nos tocas el alma, con todo lo que vemos ahí.
Pues sí, obviamente es lo que uno busca como artista, ¿no? Poder transmitir algo y ya lo que interprete el espectador, pues está bien. Uh-huh. Pero siempre esa ambigüedad en la lectura de la obra, creo que es importante no ser tan específico de lo que estás hablando. A veces dejar un poco, como en la música, ¿no? Esa uh-huh. interpretación de lo que uno puede ver. Y además también los símbolos no se revelan a todos igual, sino depende de tu estado de conciencia,
sí.
lo que tú puedes sacar de un símbolo. Sí. No es lo mismo que lo vea alguien como... con un desarrollo visual más complejo a alguien que no está. Entonces los símbolos guardan ese secreto y es revelado dependiendo del espectador.
Y esa es la magia.
Sí.
Ahí se da la magia. ¿Has tenido la oportunidad de mandar obra a otra parte del mundo o todavía no?
Solo como a través de galerías y así, pero realmente exponiendo en un museo, pues no. Espero pronto poder hacerlo. No es nada económico porque es todo un traslado uh-huh. y también el seguro de la obra es bastante caro, pero yo creo que sí hay la posibilidad. Simplemente es cuestión de seguir de terco, ¿no? Aquí en esto.
Así es. ¿Trabajas a través de una petición de, valga la redundancia, de que alguien te encargue un trabajo o tú propones? Y ya si a alguien le gusta tu obra... pues ya te pregunta cuánto, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Me la puedo llevar o no me la puedo llevar? ¿Cómo es?
Pues sí, hago encargos de retratos sobre todo, pero yo lo que me enfoco es de mi obra y tratar de comercializar mi obra y mi propuesta. Pero no tengo ningún problema en hacer algún encargo, algún retrato. De hecho, me gusta, ¿no? Me gusta hacer ese tipo de encargos porque siempre agrego algo más, ¿no? De uh-huh. lo que yo observo en esa persona retratada. Y no me baso simplemente en lo que veo en una fotografía esa persona quiere, ¿no? A veces utilizo objetos y cosas que resignifican al retratado.
Y eso es muy importante porque hace diferente la pintura.
Sí.
Quieres escudriñar y como descubrir la esencia. ¿Quizás?
Sí, quizás sea eso o quizás también sea como... encontrar esa psicología del retratado y lo que yo alcanzo a ver, ¿no? Porque también es lo que uno alcanza a ver nada más, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo esa magia de la pintura donde puedes poner cualquier elemento, ¿no?
Claro.
Y funciona.
¿Alguien te ha encargado algún trabajo donde la persona ya no esté viva?
Sí, bueno, sobre todo hice alguna vez un retrato de mi abuela en sus últimos años y... para mí es de los retratos más poderosos que tengo, ¿no? Sí, porque fue en una situación muy vulnerable que ella estaba viviendo. Por eso hace rato comentaba de que hay que cuidar a nuestros ancianos, ¿no? Mm. Porque, pues, sobre todo de que si tenemos suerte, vamos a llegar a ancianos, ¿no? Entonces hay que concientizar eso y que también es gente muy valiosa en nuestra sociedad, ¿no?
Sí.
Los ancianos no son viejos inútiles que van por ahí, no. Es gente de la que puedes aprender muchísimo.
Y sabia, uh-huh. porque saben mucho. Todo sí. el cúmulo de años les ha dejado la enorme experiencia. Y tristemente en nuestro país, no en todos los hogares, no podemos generalizar, a veces no se les trata como debiera. Los llegan a ver como estorbos, los llegan a ver como que son cargas para la familia, sin reconocer que tenemos que ser recíprocos. Ellos en algún momento te cambiaron el pañal y ahora finalmente a lo mejor te toca a ti hacerlo y habrá quien no le guste, ¿no? Y sea una molestia, pero qué bueno que tuviste esa oportunidad donde tú finalmente, yo me imagino que le diste vida a ese cuadro y para ti pues tu abuela está.
Sí, para mí fue muy importante todo ese proceso de mi abuela y la estuve acompañando hasta donde yo pude. Y sí, para mí ese retrato significa mucho, ¿no? Para mí.
Ya lo creo, y para toda la familia. Dime una cosa, Ricardo. Ahora, ¿dónde quienes te están escuchando podemos ver tu obra? ¿Cómo te conocemos más? Dime si tienes alguna red social. ¿Nos puedes dar tu teléfono? Alguien ahorita a lo mejor le importó. Ah, ¿sabes qué? Yo quiero un retrato y lo quiero dar regalo a lo mejor de mi madre. o a lo mejor de mi hijo, que está ahorita que tiene 3 años y quiero hacerle su retrato. ¿Cómo te contactan, Ricardo Pulido? ¿Cómo ven tu obra?
Me pueden buscar en redes sociales a través de Instagram o Facebook como ricardo.pulido.art. Y también actualmente dirijo un taller de grabado donde con gusto puedo dar este taller personalizado. Si están interesados pueden contactarme y con gusto te dejo mi teléfono para que puedan contactarme si están interesados, ya sea en un retrato o a lo mejor en un taller.
Claro. Oye, tenemos otros 2 mensajes a través de Facebook. Te lo voy a leer tal cual, lo siento.
Sí.
Fernando Oso te dice, ese vato se la rifa bien recio. Tal cual. ¿Así está? ¿Lo conoces?
Sí, Fernando ha sido un gran apoyo para
porque
mí.
Porque te reíste, por eso te pregunté.
Sí, sí, sí. Sí, no, Fernando ha sido un gran apoyo para mí porque pues, ha adquirido mucha obra mía, aparte de que es un gran amigo mío, casi hermano o hermano, y sí. Y sobre todo que él apuesta, ¿no? Así de yo creo en tu trabajo y lo adquiero, ¿no? Eso es muy importante para los artistas, o sea que...
Y tengo otra, ¿eh? Ahorita te digo.
Sí.
Miguel López, muchísimas felicidades, Ricardo. Excelente entrevista. Su obra es extraordinaria, sensible y de gran profundidad. Calidad incomparable en cada trazo. Una obra expresiva y con fuerza.
Bueno, Miguel también es una persona muy sensible porque también es artista, es músico.
Ajá.
Y pues yo creo que ahí convergemos en varios puntos.
Para el reconocimiento, ¿no?
Sí,
muy bien.
Sí.
¿Recuerdan las redes sociales?
Es ricardo.pulido.art. En Instagram y en Facebook es el mismo.
Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
A ti, Rosario.
Espero que no sea la única vez que
yo
vengas. Ricardo, muchas gracias. Yo soy Rosario Samano. Que siga teniendo un excelente miércoles. No le cambie. Enseguida, Noticias RTV. Morelos, edición vespertina. Hasta mañana.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
nuestros tesoros regionales.
Aquí tu amiga Tita reportándose. Hoy te voy a llevar un viaje por el tiempo. Así que agarra mi garra y tlacuachemos la basura. Por allá en los tiempos de las cavernas, cuando los humanos eran nómadas, no existía la basura. Como las